Ser Podcast. La Ventana, con Marta del Vado.
Hoy no tengo ninguna duda de que vivimos en una simulación. ¿Cómo escapamos de ella?
El paradero del submarino Ara San Juan sería un absoluto misterio.
Cuando uno llega a una cárcel, uno tiene que hacer un check-in como si fuera un hotel. No solo incluye las tres comidas, sino que también incluye un servicio de puñaladas y violaciones.
No tengas miedo, bebé. Felices sueños, princesa.
Los pilotos buenos están muy cotizados. Las bandas se los disputan.
¡Que me des mi dinero, hostia!
El Club de la Escucha.
Hoy en el Club de la Escucha, muchos oyentes y yo creo que muchas familias se van a sentir identificadas. El 5 de diciembre de 2018, a nuestro protagonista le dio un ictus.
Tuvo un ictus hemorrágico, es decir, una de las arterias que están en la zona del cerebelo, que es una parte que está en la parte posterior del cerebro, se rompió y se generó un hematoma. Es una zona que es muy crítica porque va completamente al lado del cerebelo. Hay una zona que se llama el tronco del encéfalo, que es como si dijéramos toda la información del cerebro que va hacia el cuerpo pasa por ahí. Es como si fuese el mazo de cables que pasa por tiene que pasar por esa zona, y además en esa zona del tronco del encéfalo y en el cerebelo hay muchos núcleos que controlan cuestiones tan importantes como el movimiento de la cara, el movimiento de los ojos, la posibilidad de hablar, la posibilidad de mover la lengua, la respiración, el ritmo cardíaco. Es decir, ahí es una zona encrucijada que es muy grave. Todo lo que son lo que llamamos en medicina la zona posterior, la fosa posterior, es una zona muy grave y muy delicada.
Después de tres operaciones y mucha incertidumbre, despertó.
Igual 25 días o así estuvo en coma, y llegó un momento que ya despertó y abrió los ojos y solamente podía mover los ojos. Y bueno, pues la comunicación era difícil. Pues igual le decíamos, si sabes quiénes somos, abre y cierra los ojos, y pues así haciendo preguntas, y solamente se comunicaba con el parpadeo de sus ojos.
Abro los ojos y sigue la vida, así de simple, ¿no? Ese despertar es un momento imprevisible, lleno de misterios. No sabes los días que han pasado, no sabes nada. Me tocó pensar mucho y adaptarme, como si fuera un camaleón, como una culebra que muda su piel.
Pues mucha pena, mucha impotencia de verle a él cómo nos cogía las manos como para poder levantarse y querer irse de ahí. Fue duro. Y ver a una persona que no era mi Aita, era como un nuevo Aita para mí, y fue duro.
Podría ser cualquiera de nosotros, podrían ser cualquiera de nuestros familiares, pero fue el autor de esta música.
Bakarra dago amarka huekoa munduan.
Kepa Junquera se quedó sin voz y la cadena SER se la ha devuelto gracias a la inteligencia artificial. Jon Egaña, jefe de redacción de Radio Bilbao y creador junto a Begoña Marañón del podcast Las Voces de Kepa Junquera. Jon, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Te voy a confesar una cosa. Y es que no había querido escuchar este podcast antes porque sabía que me iba a agitar por dentro. Yo creo que todos los que hemos vivido una situación igual que esta o similar es lo que nos está pasando en este momento, Jon.
Pues te aseguro que nos ha pasado, Marta, en el proceso de creación del podcast esto muchas veces. O sea que no es ninguna excepción. De hecho, es uno de los públicos que más nos estamos encontrando cuando hemos hecho el podcast, con todo el cariño, con amor a la música, de la historia de superación. Mucha gente se queda con la parte médica, con la parte de rehabilitación. Muchísima gente alude a lo bien que hablan los fisios o lo bien que habla el neurólogo, cuando, bueno, pues nosotros quizá esperábamos que se destacara en otras partes. Así que esto está vivo. igual que Kepa, afortunadamente. Y bueno, pues nos está sorprendiendo esto que a ti te está pasando también, Marta, pero cada vez menos, quizá porque uno tiene ese ego, ese prurito de haber hecho algo que puede incidir en otras cosas, y esta parte médica es una de las que sin duda más está llegando, al punto de que desde asociaciones de personas con daños neurológicos nos hablan ya de creación de bancos de voces, porque tienen claro que el hecho de que la IA se pueda utilizar para esto puede ser terapéutico, puede ayudar en el proceso de rehabilitación.
¿Cómo lo habéis hecho vosotros? ¿Cómo habéis hecho las entrevistas y cómo se transformaban sus pensamientos en voz?
Bueno, el origen está en el centenario de la SER, ¿no? Algo tan pedestre, en el que, bueno, pues hay que proponer o tener alguna idea. Begoña es verdad que vio claro que la inteligencia artificial nos podía hacer sacar adelante este proyecto, la idea innovadora de dar voz a una persona sin ella. Es verdad que Kepa estaba en nuestra vida, en la de toda Vizcaya, seguía activo, y también es verdad que nos motivó el uso en positivo, el uso práctico, sumador. Digamos que con buena intención, con la mejor intención, también había un riesgo, ¿no? Porque hay a quien le podía parecer pues poco menos que una ocurrencia. Pero bueno, al final no ha sido así. Tanto su familia como él han visto que la IA, tan polémica a veces, se puede utilizar en positivo. Nos pusimos a ello, con prisas porque surgió al final, como siempre aquí, pero lo hicimos, el resultado fue estimulante, fue satisfactorio, no ya para nosotros, sino por lo que hemos recibido de oyentes, del propio Kepa. Y después de eso, más trabajado y más slow, si quieres, pues surgió el podcast. Y respecto al método, que decía, sí, ha sido presencial, frente a frente, oral, en la medida que Kepa puede.
¿Habéis quedado con él? Ajá. ¿Habéis ido a su casa?
Hemos estado en su casa, nos abría la puerta, timbre, trufas, que le encantan, y a través de ese método, con él y con su cuidadora, bueno, que nos da el detalle cuando no le podemos entender del todo en su casa del casco viejo de Bilbao, tirando de mucho WhatsApp, que pasa un WhatsAppero impenitente, pues le visitamos durante los lunes de invierno, y después entraba ya en la ecuación Olaya Novoa desde Madrid para poner voz a lo que Kepa había expresado, a los pensamientos que se convertían en voz, y luego a ir buscando la voz más parecida al Kepa original.
Es que poder escucharle de nuevo ha provocado mucha emoción. Algunas personas incluso oyeron su voz por primera vez.
Kepa sufrió un ictus en 2018. Su voz no es esta, pero como él mismo dijo en una ocasión, al oírla recreada a través de la inteligencia artificial, sí sus pensamientos.
Aquella entrevista generó un momento muy bonito y especial, ¿no? Imagínate ver las caras de mis personas más cercanas escuchándome de nuevo. Algunas incluso por primera vez, como Norelis, mi cuidadora. Así ocurre muchas veces, y si te soy sincero, así pasa también con la música, un lenguaje que tiene que ver mucho con los ojos de cada uno. Son cosas que se sienten, es difícil explicarlo. Fue un gran reto con un resultado inesperado.
Sune, su hija, lo define así.
Su personalidad, es tan cabezón, lo que quiere lo consigue, él va a poner todo para conseguir lo que quiere, y también le caracteriza que es un poco mandón, le gusta que todo sea a su manera, entonces tiene, no sé cómo lo consigue, pero lo hace, maneja a todo el mundo.
¿Cómo fue ese momento? No sé si, claro, ¿estáis vosotros presentes cuando escucharon esos familiares y la cuidadora, uh-huh, la voz de Kepa, ¿no?
Bueno, la gente se miraba. Es verdad que esa primera recreación no era quizá tan perfecta como esta segunda, y eso pues de alguna manera fue hasta bueno, porque a veces sonaba un poquito más metálico, o a veces Kepa tenía un deje muy característico a la hora de hablar, la máquina lo capta perfectamente, y era casi hasta preocupante, ¿no? Porque la gente se miraba un poco con cara de alucine, y es verdad que Kepa lo oyó en directo la primera vez. El podcast y el proceso de creación ha sido una manera de conocer más a Kepa, y sobre todo de poner voz a todo ese periodo desde 2018 en el que no la había tenido. Y Marta, aludías al resto de personas afectadas por una situación similar. Es que algo en lo que insistían los médicos es que la cadencia de nuestra conversación no se ajusta a la cadencia de la conversación, que sí pueden tenerla a su manera, de estas personas. Por tanto, hace falta esperar, hace falta ir de uno en uno, y eso al principio quizás se hace, pero bueno, pues la vida nos va atropellando y muchas, muchas cosas van quedando en el armario interior, en el armario de la cabeza de cada uno, y muchas cosas son calladas. Por tanto, aquí lo que podíamos hacer era dedicarle tiempo, dedicarle todo el tiempo del mundo, si había que ir por sílabas, si había que ir por letras, incluso en ocasiones por letras. El WhatsApp, ya te digo, porque Kepa tiene la capacidad de mover la mano a lo largo del teclado, ha ayudado un montón, porque además él, bueno, también envía links y cosas que referencian en qué está pensando. Y bueno, pues al final te acabas acostumbrando. En la presentación del podcast en Bilbao hicimos incluso una prueba a tiempo real que ha interesado a mucha gente. Es decir, no es su voz, pero sí sus pensamientos. Yeah. Ese es nuestro lema. Y no es ahora, pero casi en tiempo real también.
Oye, hablaba su hija Sune de su cabezonería, porque claro, supongo que desde que pasó el ictus, pues ha habido un proceso y no sé si todavía sigue de rehabilitación, que no es nada fácil.
Él ha parado el proceso de rehabilitación, fueron 5 años, es muy exigente. Él era cabezón de antes y convivir con Kepa te da cuenta de los matices que tiene ese término, ¿no? La de terco, sí, pero también la de tenaz. Kepa recoge ambas vertientes, es una persona sin duda especial, lo era antes, lo es después del ictus, esa presencia de ánimo, ese nivel de actividad, esa capacidad también de contagio alrededor. Decía Sune, no sé cómo lo consigue, pero lo consigue. Bueno, pues todo eso vence, o al menos esquina, su situación. En una situación de este tipo, nos decía algún médico que quizá lo más complicado no es sobrevivir, se ocupan otros de eso, ¿no? Y el cuerpo responde o no responde, pero hacerlo siendo tú, hacerlo con ganas, aunque a la vez ya seas otro, ese es el verdadero mérito, esa es igual la llave que cada uno de nosotros, llegado el caso, podríamos tener, ¿no? Yo le comentaba a Kepa en una ocasión una frase de mi mamá, de mi abuela, que siempre decía, una misma tiene que animarse, y Kepa enseguida la adoptó como suya, y yo creo que Kepa es el ejemplo vivo, mi abuela también, pero es el ejemplo vivo, coleante, de que una misma tiene que animarse. Y en lo concreto, pues todo es muy duro, todo es muy difícil, es muy trabajoso, pero a día de hoy, Kepa, lo que te digo, puede mover ese dedo por el teclado, si lo piensas, una triquitisa, un acordeón, es también un sistema de teclas muy diferente y más complejo. Eso no lo puede hacer, no puede tocar, pero se puede expresar oralmente con esfuerzo y carencias, pero puede.
La música, que siempre ha sido el motor de su vida, también ha sido fundamental en el proceso de rehabilitación.
Kepa también se comunicó a través de la música cuando afrontó la tarea de volver a aprender a hablar con 53 años.
Todos los días en la sesión había un momento de música. Sí, ya fuese que él me explicase algo de la música, porque al final teníamos que tener una conversación. Aquí es mucho de hablar, hablamos mucho en sesión. Entonces, siempre había música de por medio, siempre.
John, la música sigue presente en su vida, ¿no?
Fíjate si sigue presente en su vida, Marta, que si le preguntas por la rehabilitación, te responde que recuerda que un fisio tocaba la triquitisa, ¿no? Puede ser una manera de no profundizar en recuerdos duros, son muy personales, son realmente complicados de trasladar si no los has vivido, pero también es una clara declaración de intenciones, porque Kepa es música, y además no es cualquier música, es música folk. Es la música del barrio, es la música que se baila un poco intuitivamente sin saber bailar, música sin partitura, como él siempre dice, de oído, de tradición, se puede decir de muchas formas, y sigue oyendo, sigue escuchando muchas cosas, y se sigue emocionando. No tiene la movilidad, sí el oído, y lo aprovecha. Norelis, la cuidadora, le insiste mucho, sales poco de casa, Kepa, y él suele responder que prefiere escuchar música. Y luego pues también pregunta, te interpela, te recomienda, organiza conciertos, creo que este mismo agosto tiene una reunión de músicos por ahí en la que está implicado, que pinta bastante bien. Así que sí, música y Kepa siguen siendo exactamente lo mismo.
Al final, los cuidadores, ¿no? El papel de los cuidadores, que es fundamental en un proceso de recuperación de ictus.
Otra situación en la que mucha gente en casa puede ver paralelismos. En la relación que han forjado ellos, pues está claro que ha ido creciendo. Hay capacidades que exceden un ámbito, ¿no? Y creo que esta es transversal de Kepa, que es la percepción de la calidad. Tiene talento para descubrir talento. Y esto lo aplicó en su profesión, que es su pasión, pero también le sucedió ya estando convaleciente en su dependencia, que es muy grande. Norelis dice que le sustituyó un fin de semana a una compañera. Kepa, después de ese fin de semana, le dijo, quédate. La fichó directamente, o sea que se sabe de rodear, ya lo hacía en el escenario y lo ha hecho fuera. En su momento grabó un disco en el que hizo cantar en euskera a Ana Belén, a Dulce Pontes, a tanta y tanta gente, a Miguel Bosé en 2008, además con mérito porque era en Euskadi una situación muy diferente a la actual. Sí. Y aquí, pues, su último fichaje es Norelis. Han forjado una relación pues muy bonita. Ya ves que Norelis habla de él como un amigo. Ella tiene su marido, tiene una criatura, pasa muchas horas con Kepa, pero bueno, es una especie de pareja, ¿no? También.
Muchas personas han recurrido a él al final para preguntarle por la enfermedad.
La verdad es que no he leído nada sobre el ictus, no por nada, pero
prefiero aprovechar mi tiempo para escuchar música o leer sobre historia. De vez en cuando me escriben preguntándome, pero no me queda otra que responderles que yo no soy experto en ninguna enfermedad. Soy solo Kepa.
Es solo Kepa, pero claro, una cosa es la teoría y otra cosa es vivirlo, ¿no? Y bueno, al final cada uno lo asume como puede porque no es nada fácil. Oye, Kepa, que es un músico tan querido, ¿tú le conocías de antes, John?
Aquí le conocíamos todos, pues hace 15 o 20 años tranquilamente, justo después de ser becario aquí en Radio Bilbao, hacíamos un espacio que se llamaba Ser de Bilbao, y recuerdo que Kepa, del que en el podcast decimos que tiene mala hostia y buen humor, creo que es una definición bastante acertada, es literalmente cierto y sigue vigente, se convenció para venir cuando le comentamos el nombre de la sección. Es muy bilbaíno, cualquiera aquí le conoce, cualquiera sabe tararear alguna canción suya. Le pedí que hablara de la historia de la música en Bilbao, de creadores, de intérpretes bilbaínos. Hay un Arriaga, hay un Luis de Pablos, pero él enseguida también metió a sus mocedades, porque él cree también en ese tipo de música que llega más al gran público. Y Kepa es esencialmente un cajón desastre, ¿no? Admira las diferentes formas que hay de ser bueno. Y él ha sido de todo. Ha sido pregonero de nuestras fiestas, es socio en San Mamés, es vecino del casco, tiene un Grammy que paseó por el casco, así que sí, todo el mundo conoce a Kepa y todo el mundo sabe al menos una melodía suya.
John, todos los que han pasado por un ictus se tienen que adaptar a una nueva situación. La persona que lo sufre en primera persona y luego todo su entorno familiar, sobre todo, ¿no? Su núcleo más cercano. Y eso lleva un tiempo. ¿Se han adaptado ya a esto? ¿Tú dirías que ya lo ha aceptado, digamos?
Sí, yo creo que la situación es de estabilidad. Ha habido 5 años de dura rehabilitación fuera de Bilbao, después también en una clínica bilbaína. A sus 3 hijos les pilló, pues bueno, en una adolescencia y una preadolescencia. Ahora ya son los 3 adultos, digamos. Tienen más que asumida la situación, alguna estudia fuera. Otros le acompañan aquí en la vida social que Kepa realiza en Bilbao. Pero yo creo que la situación está más que aceptada por parte de la familia. María, su hermana, participa en el podcast. También su madre, su ama, que ya es mayor, pero nos deja un cortecito que nos dibuja al Kepa de la niñez. Y fíjate, si él tiene su mundo interior dentro, que yo es que sigo recibiendo WhatsApp de Kepa mientras grabamos. Y el último, esto es verdad, esto es literal, el último es, me gusta lo que decía Marco Aurelio. Dijo, la calidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Bueno, viene al pelo, ¿no? Porque pues habla sí. De ese mundo interior que él ha construido y de la fuerza que tiene para seguir adelante.
Aurera, aurera, leti, hilari, hilari, Pachino ha dormido porque sigue en el peñón y en la Rabasterra ya ha salido el sol.
Pues las voces de Kepa Junquera la pueden escuchar, John, en Podium Podcast, en nuestras plataformas, ¿verdad?
Sí, está en Ser Podcast, está en Podium Podcast y lo dicho, acabamos de colgar el 4º episodio y insistimos en la idea del banco de voces para todas las personas afectadas por alguna dolencia similar, porque realmente sí estamos comprobando en primera persona la expectación que ha causado eso y la parte, con todas las comillas y con toda la prevención terapéutica que puede tener la utilización de la inteligencia artificial en positivo.
John Egaña, muchísimas gracias, amigo.
A vosotros.
Un beso.
Aurrera, aurrera, pachi, hilari, hilari, emene gongo gara, irabasi arte. Aurrera, aurrera, pachi, hilari, hilari, que no te vas a casa, que te vas a San Mamés. Aurrera, aurrera, leti, hilari, hilari, emene gongo gara, irabasi arte.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.